Ideas para no aburrirse en trayectos largos. Cuidado, estamos hablando de trayectos largos.
Sí, sí.
No
sí.
Lomas de Zamora.
No, no.
Constitución, no.
Que son más de 400 kilómetros.
Sí, sí. No, no, y más largos todavía.
Mil kilómetros.
Por ejemplo, el tren hasta sí. Jujuy.
Pero no sé si hay uno que vaya directo.
No sé si hay. Y ahora no hay porque se aburrieron. No.
Claro.
No.
Pero a Tucumán va.
Creo que era un día de viaje, ¿eh?
Y sí, dura mucho. Sí, sí, sí. Dura mucho. Vamos a ver qué dice aquí. Por ejemplo, en tren. Se trata, en principio, vamos a empezar con algunos pasatiempos para no aburrirse.
Bueno, sí.
Algunos de ellos bastante sonsos. Aunque el primer consejo que se da es para el tren, y es, levántate todo lo que puedas. Odio.
Bueno, pero
odio a las personas que viajan en tren o en cualquier cosa y tienen hormigas en el asiento.
No, señor. No, bueno, pero
se levantan cada minuto y van hasta allá y vuelven. Pero tienen, o sea, se sientan, ¿no? Empieza el viaje. El viaje es Retiro Jujuy.
Sí.
Bueno. O si usted quiere.
Es largo.
El transiberiano, usted dice, sí. Fenómeno. Moscú, Vladivostok.
Sí, bueno.
Fenómeno. Se sientan. En Palermo ya se levantaron.
Bueno.
Ya se levantaron. Y uno lo mira y dice, ¿por qué no esperó? Deja algo para después.
Para después, que ya se comió todo. Ya,
se comió ya todo, ya en Palermo se comió todo y ya se empezó a levantar para recorrer el tren.
Sí.
Y cada vez que cierra la puerta es un estrépito.
Sí.
Bueno, quédese, lo mismo. Ahora, pues, en los aviones, señor. Sí.
Bueno, pero
en los aviones, todavía estamos despegando y el tipo ya va al baño. Esperá que se prenda la luz, porque cuando estás subiendo no podés ir al baño,
claro.
Porque por ahí está muy inclinado el avión y
va trepando.
No llegás.
Sí. Va trepando y vuelve rodando.
A mí lo que más me molesta no es que caminen, particularmente como el señor,
sí.
Sino que el que camina mira a la gente. Va mirando a todos.
Bueno, ¿y usted por qué no le dice qué mirá?
Porque bueno, pero
es una frase clásica.
Pero digo, que va como fiscalizando a ver quién está.
Viene para ver, para entretenerse.
Bueno. Y acá dice, levantarse es la principal ventaja de viajar en tren. Paséate por el vagón,
sí.
Cual si fueras el chancho, o sea, el guarda, sí. En busca de alguien que no ha pagado el pasaje.
Vigilante.
Está de moda ser vigilante. Sí, sí. Hoy le comenté a alguien que cuando yo era chico, vigilante y botón eran un insulto. ¿Será porque yo vivía en un barrio un poco áspero, lo que vos quieras? Pero no, esta canción que no voy a tocar ahora.
Sí.
Que decía, por ejemplo, Marty Sobotón.
Claro, sí.
Sobotón, Martín Sobotón.
Bueno, sí.
Sobotón, Sobotón, Martín Sobotón.
Bueno,
sí. No decía otra cosa que
claro,
eso.
No era por su nobleza.
Que no sea vigilante. Y ahora, que parece que no, que fuera una pulsión. Vigilantear. Póngase a vigilantear. Y acá teníamos también otra canción que. Ah, ya lo puso usted y yo lo apagué sí. Otra vez.
Pero ¿cómo? Bueno,
pero ahora tenemos que.
Era una canción hermosa que era Estudie para vigilante.
Sí.
No me acuerdo cómo era. Ahora la vamos a cantar. Bueno, la gente quiere vigilantear. Pero sigamos con el tren, ¿no es cierto? Acá dice. Acomódate sobre las ventanas y contempla el paisaje.
Sí.
Como sobre las ventanas.
Sí. Así como una.
Y se agarra así de la ventana.
No. Pegado.
Bueno, la canción era esta, mira, creo.
No toque más nada.
No, no. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante. No deje que se le pean esta única oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante. Anótese cuanto antes y póngase a vigilantear.
Claro, ese es un. Bueno, fue muy efectivo. El bueno, simple. Fue un éxito.
Masiva anotación del vigilante. Bueno, esto de las ventanas es una tontería. Después, una cosa muy divertida que está aquí,
sí,
es despedirte con la mano de la gente al pasar el tren por las estaciones o por lugares donde haya personas mirando. Eso es muy divertido en las estaciones del Transiberiano.
Sí, están congelados los
son Moscú, Palermo, Chacarita, Paternal.
Sí, Vladivostok.
Villa del Parque. Falta mucho para Vladivostok. Sí,
falta mucho.
Villa del Parque, Devotos, Espeña, Santos Lugares, Casero, Palomar, Hurlingham, William Morris, Bellavista, Muñiz, San Miguel, José Paz, Kiev.
No. Falta.
Acá está el tren Roca.
Acá está el Roca también.
A una cuadra.
Pero no llega a Vladivostok.
Le podría mencionar todas las estaciones.
Sí, sí. Bueno, despídete con la mano de la gente en las estaciones, aunque no conozcas a nadie.
A veces le saludan los niños.
Sí.
Por ahí le gritan, ¿qué saludas? Pero usted no lo escucha porque
no
pasa.
No lo escucha. Porque hay gente que va y se para junto a la vía del tren a contestarle a los que saludan.
No, bueno, pero...
¿Qué saludás, estúpido? Si no te conozco, le dice.
Bueno, pero déjelo.
Bueno, esa es una diversión, pero del tipo que está fuera del tren. Hacer gestos, pero ya no de saludo.
Claro, sí.
Claro.
Porque si usted está dentro del tren, no puede hacer gestos agresivos.
Claro,
no,
claro.
Mal de así.
Está la gente que lo mira.
La gente que lo mira. Y dice, este que... En cambio, ahí en el medio del campo pasa el tren y vuelve a hacer todos los gestos que quiera.
No se va a bajar del tren andando. Claro.
Bien. Y después, haz visitas constantes al vagón restaurante. Todo lo que odio.
Bueno. Bueno, lo que pasa es que si todos toman esa decisión, es un desastre.
Todos toman esa decisión.
Bueno, pero eso es
lo que pasa. Anda que la gente no termina de acomodar nunca. Y si es un viaje nocturno, nadie duerme.
Y no.
Están todos caminando, cerrando y abriendo las puertas, hablando fuerte entre ellos.
Y es como una peatonal el tren adentro.
¡Ay, Dios mío! Bien. Después, escucha música.
Sí.
Esto puede ser literalmente o en tu cabeza.
No, llevando dispositivos, por ejemplo, auriculares.
Usted puede escuchar razón.
Escuchando música, va aislado de todo lo que pasa, va en su mundo.
Claro.
Sí, pero algunos van en su mundo.
Sí.
Y se mueven, y vos estás sentado al lado del tipo.
Sí, sí.
A veces cantan lo que están escuchando.
Sigue la canción.
A capela.
Martí Soboto. Bueno,
sí, ahí está Martí, mirá.
En el tren suelen pasar, sin embargo, es cierto, más cosas que en el micro.
Sí.
Más cosas.
Primero porque hay más gente, es más grande y tiene más movilidad que se toca.
Permite
acá
movimientos, sí, etcétera. Sí. Y igual uno ve mejor a la gente que está.
Sí, el micro va.
El micro está, casi no ves al que tenés adelante, no lo ves nunca.
Claro, claro.
En cambio los trenes más abiertos, ve, mirás así. Entonces pueden pasar cosas graciosas, como este episodio que he contado tantas veces, de una persona que subió en Moscú. Sí. Con un gato adentro de un bolsoncito.
¿Qué? ¿Un gatito?
Un gato. ¡Miau! Cosa que está prohibida. Entonces, cuando vio que venía el guarda, también llamado el chancho, escondieron, era una pareja de ancianos.
Ah, bueno.
Y escondieron bien el primero cerraron el bolsón y metieron el gato ahí entre varias cosas que tenía. Y entra el guarda. Y un grupo de inadaptados que viajaban en el asiento de atrás empezaron a... ¡Miau!
¡No, señor!
¡Miau! No. Cuando viene el tipo a picarle el boleto, ¡miau! No.
¿Y el gato no decía nada?
No, afortunadamente no. Pero cuando se fue, el guarda, esta pareja se dio vuelta e increpó
al
grupo de inadaptados del que yo formaba parte.
Bueno, bueno. Pobre gente.
Y nosotros nos reíamos, este tipo enojado. Me dice, mal educado, ¿usted le parece lo que sigue nosotros? ¡Ah! Bien, eso en un viaje hasta Vladivostok.
No, pues.
Y no te digo que, pero 3 kilómetros te resta.
Sí. Ahora, hasta Vladivostok, ¿cuántas veces pasa el chancho a pedir pasaje?
Pasan distintos chanchos.
Claro, porque por tramos van subiendo.
Por tramos personas. Van subiendo porque se piensa que no solamente uno puede colarse en Moscú, sino claro. Que te podés colar en Palermo, Chacarita.
Claro, bueno.
Igual le digo que ese tipo de trenes muchas veces cuentan con camarotes.
Sí.
Con camas. Bueno, donde uno viaja como un rey.
¿A usted le gustan los camarotes? A mí me encanta.
A mí me encanta.
Pero, ojo, me encanta el camarote.
Sí.
Atención, con gente de mi grupo.
Sí, claro.
Claro, pero a veces lo tienes que
ponerle 3 amigos.
Claro, bueno, eso sería genial.
Bueno, los 3 amigos en el mismo camarote. Sí. Uno arriba, el otro abajo.
Sí.
El otro en el medio.
Bueno.
Sí.
Pero qué difícil si usted está solo, se abre la puerta...
Un desconocido.
Un desconocido.
Y usted, bueno primero, ante todo, buenas noches.
Sí, bueno, más vale.
Buenas noches. Y ya viene, el primer asunto viene, ¿el señor prefiere dormir arriba o abajo?
Bueno.
Y el tipo te contesta, depende en qué caso.
No, bueno.
Y propone, bueno, podemos dormir, vamos hasta... hasta Ekateringrado.
Sí.
Usted arriba.
Sí.
Dice, y ahí cuando llegamos a Ekateringrado, me toca a mí.
No, pero no es un juego de rotación. No. A usted le...
Esto es lo que contestaría yo, pero contéstelo
no,
usted.
No, en el pasaje le debe decir, está el dibujito de la cucheta, el tipito.
Claro, dice el tipo, uno arriba y otro abajo.
Claro.
Lo vi ese dibujo.
Sí, no.
En la cancha de fútbol lo vi.
No, señores. Esta es una señalética.
Dos cuchetas distintas.
Claro, cada uno le toca a usted. Cuando saca el pasaje, le pregunto, no sé cuál es más caro, ¿el de abajo es más caro que el de arriba?
Para mí, el de arriba es más caro.
Para mí el de arriba es más caro.
Es más caro.
El de abajo está sometido a todos los...
Sí, bueno, exacto, esa es la palabra.
Bueno.
Sometido mucho.
Bueno.
Pero ¿y el que...?
Pero el tipo de arriba se mueve.
Claro.
Y usted ve los flejes.
Sí. Claro. Y adivina los movimientos que
claro, está haciendo. Claro, ¿qué está haciendo? Por ahí se inclina... Claro. Y usted ahí se prepara para lo peor.
Sí.
Por ejemplo, que el tipo baje y le meta un pie encima.
No, por ahí lo tiene colgando. ¿Vio?
Ah, sí. Hace colgar el pie. Usted no puede resistir la tentación de tocarle el pie. Y ahí ya el tipo anda a saber lo que se...
Bien. Y es incómodo, ¿no?
Ahora, si usted no... Hay que irse a dormir a la misma hora.
Claro, usted no se va a quedar con la luz prendida.
No, pero tiene una luz individual, porque el señor veo que nos ha tocado... No,
la luz individual, por ejemplo, en los aviones, tiene un alcance de 50 metros. Como si esta luz fuera individual.
Bueno, discúlpeme, veo que nos ha tocado compartir el camarote.
Sí, ¿cómo le va? ¿Qué
tal?
Tenemos un largo viaje.
Sí.
¿Qué me está queriendo decir?
No. Lo que quiero decir, espero que no le moleste que yo sea nudista, yo soy nudista.
Ajá.
Y bueno, cada
pero
uno...
¿Seguro particular... que quiere ir arriba?
Cada uno con su cultura, sus costumbres.
A mí particularmente no me molesta para nada.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy uno de los pasajeros,
Claro, sí, ya sé.
Tocaron tres aquí.
Sí.
¿Pero ustedes vienen juntos
no,
o son...?
No, yo lo acabo de conocer.
Es la primera vez que lo conozco al señor.
Bien.
Lo único que le digo...
A él el señor le tocó en el suelo, sí. Que es más barato.
Sí.
Estuve viendo que el colchón es de cuerina. Digo, si usted es nudista, que tome las precauciones, ¿no?
Sí. No, bueno.
Póngase algo entre la cuerina.
Sí. Porque si no se va a bajar.
Ponga algo porque si no cruje.
Claro.
Hace como un ruido equívoco.
Bien. No, yo me traje, siempre salgo con una franela.
Ajá.
Ah, ¿y dónde está?
No, la tengo en la mochila ahora.
Ah, bueno.
Pero cuando llegue el momento de acostarme, la pongo la franela.
Lo que sí, acá en el Transiberiano, les quiero decir, está prohibido abrir la ventanilla.
Claro.
Porque hace temperatura de hasta 40 grados bajo cero.
Sí.
No se pone a mirar la ventanilla y a tomar aire como rolón.
Lo que pasa es que la calefacción está un poco fuerte.
Sí.
Es que un poco fuerte.
Estamos al lado de la locomotora, prácticamente.
Claro. Se usa, acá se usa... El calor de la locomotora.
Del motor.
Bueno, pero...
A vapor toda.
No, pero ¿cómo va a ser a vapor?
Entran chispas, todo. Hasta el cuarto vagón. Después ya se afloja. En el último vagón van completamente congelados.
Claro, están congelados. Acá se puede bajar, ustedes saben si se puede, en las estaciones intermedias, ¿podemos bajar un rato para
estirar las piernas?
Es peligroso porque arranca medio de golpe. ¿Eh?
¿Arranca de golpe?
Sí, sí. Tiene un arranque así como el subterráneo.
Pero tienen que avisar, avisa un altavoz.
Un campito.
Ah.
Le quería hacer una pregunta, perdón.
Sí.
¿Usted dónde nació?
Bueno, yo he nacido en San Petersburgo.
Perfecto. ¿Y usted?
En Olavarría.
Muy bien.
¿Es Siberia eso?
A veces sí.
Me pareció que el acento que tiene el señor no es local como nosotros.
Ah, ¿usted es ruso?
También, sí, claro. No nací en San Petersburgo.
¿Dónde nació usted?
Cerca de San Petersburgo.
Ah.
En otro pueblo.
¿En cuál puede decirlo?
Romanov.
¿En Romanov?
Estación Romanov, sí, paradero.
Ah.
¿El buffet?
Bueno, el buffet tengo entendido que está en el coche comedor, donde sirven todos los...
Sí.
Y se sirven tragos, bebidas blancas.
Ajá.
Porque...
Bebé como leche.
No. Acá el vodka corre como el
bueno,
agua.
Bueno, yo agua. Justamente les iba a ofrecer, si quieren, una ronda de vodka.
¿Cómo sí. no?
Eso demuestra el patriotismo que tenemos.
Sí, acá se utiliza la costumbre, se tiene la costumbre de romper las copas.
Sí.
En las que bebemos después del brindis. Pero como el señor duerme en el suelo,
sí.
claro.
Va no, a tener no. que exhibir sus dotes de fakir para dormir.
Aquí están las copas, sírvase.
Bueno, muchas gracias.
Si me permiten, voy a hacer un brindis.
Bueno.
Por Rusia.
Sí, señor.
Y que los traidores caigan del tren andando.
¿Traidores de qué? Si de...
No, bueno, yo ya rompí mi copa.
Vamos a hacer el brindis.
Bueno, yo voy a brindar por Olavarría y que los traidores caigan del tren también andando.
¿Y usted?
Muy bien.
Mira cómo aplauden. Hay sí. gente de Olavarría.
Acá hay uno de Olavarría sí. por cada 70 rusos. Señores, continúo, ¿no? Con el tren. Le iba a preguntar algo. Usted es nudista, bueno, ya
sí,
veo.
Sí.
Pero, ¿vamos a apagar la luz para desvestirnos?
Yo no tengo problema, por mí.
Bueno, claro. Pero...
Yo tampoco tengo problemas porque debajo traje calzoncillos largos.
Yo creo...
¿Usted duerme con calzoncillos largos?
Sí. Yo creo que como somos seres humanos...
O poco menos.
No, bueno... Y vinimos desnudos, nadie llegó vestido a este mundo.
¿Qué?
Ni se va a llevar nada.
Tampoco nadie llegó sabiendo leer.
Bueno, pero...
Entonces, muy bien. ¿Usted es nudista y analfabeto, además?
No, porque... No, señor, porque... Tenemos que abrazar la naturaleza, y me parece que para hermanarnos... Podemos darnos la mano por el amor de nuestros pueblos.
Bueno, cómo no.
Por la unión de la humanidad.
¿Viste la mano?
No. No. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, no, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Cuando termine de leer el artículo en el diario.
Sí. Ah, de pronto habló mal. Venía hablando bien.
Título del diario dice...
Del Pravda.
Hay un traidor...
Entre nosotros.
Está
obsesionado. ¿Qué traidor puede haber acá? ¿Traidor a qué?
No sabemos
todavía. Régimen.
Pero ya lo vamos a averiguar. Bueno, extraordinario esto del tren. A mí me gusta mucho. En el avión.
Bueno.
Si ponen películas, aprovecha los desplazamientos hasta el baño... Para espiar qué películas eligieron los otros pasajeros.
No, pero ¿para qué?
A mí qué me importa.
¿Y cómo se da cuenta qué película? Con una imagen.
Dice, acá inventa reglas universales. Dice que si está disponible alguna película de James Bond, el 50% de los pasajeros optarán por esta opción. Y ese es un informe de 1970.
Sí. No, lo que puede suceder es que si usted, por ejemplo, está mirando una película X, se levanta para ir al baño,
perdón,
y ve que otro está mirando la misma película, no, pero más adelante.
Claro.
Pero, no, con lo no. cual... Pero, le está spoileando.
Claro, ya me cuenta al final.
Claro.
Nosotros en esta línea de avión tenemos un menú de películas que es Desastre en el Aire, se llama.
No, no me gusta.
Aeropuerto.
No, bueno, no, no, porque son catástrofes.
La aventura del Posidón.
No.
Débil y poderoso.
Pero ¿cómo puede ser?
Y ahí? La vida de Carlos Gardel.
No, no, no me gusta. No, no.
Por favor, señor.
Todo para tranquilizar a los pasajeros. Sí.
No, creo que tiene que haber un menú. Hay una curaduría de películas.
Un menú hay también.
Sí, bueno.
No es tan...
No, el menú no.
Hay menos comida que películas.
Sí, sí.
Es son... carne, no se sabe de qué.
Sí.
Con una salsa también desconocida.
Ah, bien. Sí. ¿Dice carne o pasta?
Sí.
Es lo mismo.
Bien.
Es la misma cosa. A la ida le ponemos carne, a la vuelta pasta.
Muy bien.
Bueno, acá dice... Aprende datos sobre destinos a los que tal vez nunca viaje. En las revistas corporativas que la aerolínea pone a tu disposición. Te dije que era viejo.
Es viejo eso.
¿No? Ya la, no hay más. La aerolínea no pone a tu disposición ni papel higiénico.
No.
Ponte al día sobre las novedades en el campo de la belleza. También las mismas...
En esas mismas publicaciones que ya no están.
Publicaciones. Ahora, acá por ahora...
Sí.
No estamos interactuando, salvo nosotros tres, que nos tocó por casualidad el mismo camarote... Siendo que, admitamos, lo usual es que no tomar el servicio de camarote, sino ir de pinotea,
sí.
Sea de segunda, o lo que sea, o de tercera.
Sí.
Habíamos dicho el otro día que en los ferrocarriles de la India hay 8 tipos de boletos.
Esto es verdad, ¿eh?
Todo es verdad, no, señor. Bueno, la radio.
Calcuta y de vuelta octava.
Sí, bueno,
¿y cómo va?
Octava.
¿Para?
Si tiene suerte.
Claro.
Parado si tiene suerte.
Corriendo atrás del tren. Bueno. Pero no hemos hablado de la interacción.
No, claro, claro.
Es conveniente, discúlpeme. En sí. El tren es muy fácil cuando te tocan enfrentados.
Sí.
Hay 4 o a veces hasta 6 asientos. Y vienen 3 y 3. Entonces vos te vas mirando... Durante todo el viaje.
Eso es muy duro.
Hasta Jujuy.
Por favor, no,
te,
no.
Te mira este de acá.
No, se puede.
No puede hacer
que. No se puede viajar así porque.
Ahora, ¿qué pasa? Esto puede pasar. Las probabilidades son infinitas. Justo le toca en el asiento de enfrente una mujer que le gusta.
Y al lado está el marido.
No, bueno.
Que también le gusta.
Bueno, hay que usar entonces la vista en momentos en que usted se da cuenta que el marido está distraído.
Se duerme el marido. Si se duerme,
se duerme, ya está.
Se duerme,
Si es marido, se duerme. El marido se ata los cordones.
Sí.
Aprovecha, se ata los cordones por primera vez, incluso usted ya se la aguantó piola durante 120 kilómetros.
Sí.
El tipo se agacha a atar los cordones y...
No,
la mira a la tipa, enarca la ceja y con el dedo índice le señala al tipo que se está agachando.
¿Y qué tiene que ver?
Atárselo con uno y le hace así como preguntando, ¿qué onda?
No.
Si la tipa le dice...
No, ¿cómo le va a decir así? No le dice.
Le hace así. Como que no.
Si la tipa le hace un gesto como señalando a usted, vos y yo.
Sí. Y le hace así... Bueno. Junta los 2 índices.
Vi mal de pronto. Sí. Vi mal la seña.
Por la luz esta que
sí,
hay.
Si la mujer le hace algún gesto, ustedes se pueden encontrar al final del vagón.
Le hace así.
Claro.
Y acá, le hace el gesto aquí, que salgamos, en el baño nos encontramos.
Bueno.
No sé qué gesto le va a hacer.
No, no. No, si no puede hacer. Puede hacer, en el número de vagón, le marca un número con los dedos.
¿Pero qué sabe el número de vagón? ¿Usted recuerde algún número de vagón de algún día que había?
No, pero usted...
Pero sí le puedo decir un café en el comedor.
Sí. ¿Eso es comedor?
¿En un café en el baño?
Un café en café. El vagón comedor.
¿Qué? ¿Usted cree que comedor es señalar con el dedo? Como un discurso de Stalin.
No, bueno.
Pues no. Además, que ¿cómo justifica que va al comedor? Ella se va a ir y el no, tipo va a ir. No.
Le dice al tipo que todavía te está hablando, atando los cordones.
¿Pero qué tiene por seguir?
Amor mío, dice, me voy hasta el comedor. Ay, dice usted, ya que me va a abrir la puerta.
No, usted no...
Yo voy al baño.
No, no.
Pero... Para despistar.
No despistar.
No, pero es peor.
Se juntan en el comedor.
Usted no tiene que decir
y dice,
nada.
Y, bueno, ahí ya viene otra cosa. Lo que
ahí ya está.
Dice, primero se presenta.
Sí, claro.
Soy,
¿Y qué dice?
Rodion Raskolnikov. Encantado.
Ah. Encantada.
Bueno, pero se puede hacer eso.
Sí, claro.
A mí nunca me pasó,
No, pero...
He hecho centenares de miles de kilómetros.
No, es raro, sí.
Pregúntame cuántas veces me tocó enfrente, al lado, en el mismo vagón, una persona interesante.
¿Cuántas veces?
Nunca. Nunca.
¿Sabes que cuando tocan asientos enfrentados, hay que tomar una decisión, que no es algo que se diga, pero hay que tomarla, que es, ¿dónde va a poner usted las piernas?
En el piso, señor.
No, no.
¿Me las va a poner arriba de las mías?
No, no. Porque si nos organizamos...
Claro. Usted, por ejemplo, señora, pone una pierna sobre mi asiento.
Sí.
Después...
Arrancó el tren, parece, ¿no?
Sí. Después yo pongo la pierna izquierda sobre su asiento, pero después de la suya.
Sí.
Entonces, usted pone la otra que le queda...
En la entrepierna.
Exactamente.
Bueno,
ahora
y yo completo la serie.
Eso
y así vamos todos para Luján.
Eso ahora, es perfecto.
Supongamos que la mujer que va con el marido en el asiento de enfrente, cuando se están encastrando para sentarse todos, ella decide, usted está enfrente de ella, tener las piernas abiertas y usted las piernas en el medio.
No,
es uno u otro, uno u otro.
¿Así? Lo mismo el tipo, después viene el tipo.
Sí.
El tipo, ahí está sentado otra persona que no sé quién es la que tengo al lado.
Bueno, no importa, un X.
Ahora, ¿qué es mejor, intimar con la de enfrente o con la de al lado?
Bueno, usted dice posicionalmente.
Sí.
No, con la... Posicionalmente con la de enfrente.
Con la de enfrente, ¿no? Si la va mirando todo
el... Y sabe que me detuve porque una vez sí me tocó una persona y
¿qué?
Conversamos toda la noche. La tipa me dio el teléfono.
¿Y?
Nunca la llamé.
¿Por qué?
Y perdí la fe.
No,
llámela ahora.
No, son hace 40 años.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que...
No quiero pasar por ansioso.
No.
Lo que pasa, a veces uno piensa que se dio esa situación porque no les queda otra, tienen que compartir el viaje.
Eso pensé.
Bueno.
En realidad no es que estaba interesado en mí.
Claro.
Me le toqué al lado, ¿qué querés?
Bueno,
hay gente
pero...
que habla con todo.
No, bueno, pero vio que...
Es sentarse al lado y ya empezó a hablar con el tipo de al lado.
Pero
qué
a veces...
frío acá en Rusia,
Sí. Pero a veces le dice, bueno, es el destino que te puso ahí, frente a ella.
El destino, me dio el número del tipo, el cojo. Bueno, vamos a ver qué más dice. En el autobús.
Sí.
Intenta hacer migas.
Sí, migas hacen todos en el autobús.
Con el conductor.
Eso está prohibido.
Pero si usted está en la fila 20.
No. Además está prohibido hablar con el
conductor. ¿Cómo va a ir hablando con el conductor?
Está prohibido rigurosamente. Incluso esa prohibición se extiende a la casa del conductor.
No,
si cuando él llega así con su familia, come solo en otra habitación.
No, el tipo no, después
puede hablar.
Cuando la mujer le dice algo, le señala un cartel que dice está totalmente prohibido hablar con el conductor. Le hace así.
No, bueno, no.
Y él le agregó, por más... La mujer que seas.
No, ¿por qué te agregó?
Ni la mujer ni los hijos le dirigen la palabra.
¿Cómo puede ser?
A los conductores. Es porque está prohibido.
Pero no, ya eso en la casa no corre.
No sé.
Bueno. Yo no me sentiría seguro en una ruta, sí, en un micro a 120, 180 kilómetros por hora.
No pueden ir a 180 en los micros.
¿De qué micro toma?
¿Qué? ¿Nunca le pasó la ruta que va con el auto y por el espejo un micro que viene como a 3 kilómetros, vuelve a mirar y lo tiene pegado atrás?
Sí, pero yo vengo a 40.
Ah, bueno. A esa velocidad con alguien que va distrayendo todo el tiempo al conductor.
No, es un peligro.
Yo he visto una vez a dos tipos que cambiaban el turno, que le tocaba manejar al otro, sin detener el micro.
No, sí, pero ¿cómo?
Yo lo vi eso.
¿Y cómo hacían? Porque uno se tiene...
¿Cómo se hacen estas cosas?
¿Cómo?
El tipo salió y dejó el asiento libre, y apareció el otro,
sí,
agarró el volante y debe haber habido más o menos 10 kilómetros.
No. Sin volante.
No puede ser, que era muy lento para cambiar.
Juro que lo vi. Bueno, dice, hacerse amigo del conductor no. En cada parada, obsesiónate con que pueden robarte el equipaje.
Obsesiónate.
Qué feo obsesionarse.
Y bueno, pero entonces no puede bajar nunca del micro.
Bueno, pero usted tiene cosas de mucho valor, usted, ahí.
No.
Y entonces,
pero soy así de miserable.
Ah, bueno.
Yo tampoco voy a bajar, No, yo me quedo...
Señor, está prohibido,
No, pero...
Van a tener que descender todos.
No, que
así
yo...
Al descender...
Sí.
Nosotros pasamos con un aerosol con ray...
Sí.
Y desinfectamos todo.
Bueno, entonces es obligatorio descender.
No, que yo no me puedo bajar.
¿Por qué?
¿Pero qué le pasa? ¿Lleva algo sospechoso?
Que no podamos ver. Me bajo con este maletín.
¿Pero y por qué lo tiene encadenado el maletín? Tiene una cadena... ¿Hasta dónde va esa cadena? Porque la veo que desaparece bajo su ropa.
No. Sí. Lo tengo encadenado a mi cuerpo. Voy a bajar con el maletín, si no hay ningún problema.
Bueno, está bien.
Bueno,
con el maletín.
No hay ningún problema.
Yo creo que la policía tiene que revisar al señor, discúlpeme.
¿Quién es usted? ¿Quién
un
es?
Vigilante, un botón.
Ah.
Sí, ya nos parecía.
Barton Soto. Sobotón, Barton Sobotón.
Ya lo registré quienes cantaron de ustedes. Porque voy a hacer botón.
Barton Sobotón. Sobotón, Barton Sobotón. Bueno, fantástico. Y otra cosa. ¿Hay baño en el autobús?
Sí, por supuesto.
Porque si hay baño, no tenemos por qué parar.
Claro, pero no se trata de solo eso.
¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿De conocer Chascomús?
No, señor. El baño, en determinado momento, se corrompe.
Como cualquiera.
Bueno. No sé. Entonces, ya no hay detergente que pueda solucionar el tema... Desodorante.
Bueno, por favor, no abunden en detalle, estoy comiendo una hamburguesa.
Bueno, por eso. Bueno, no se puede comer
estamos
acá.
Estamos comiendo, señor.
Sí.
Va a subir personal de limpieza.
Ajá.
En la próxima estación.
Uh-huh. Sí.
Sí.
Y...
Defíname personal de limpieza.
Sí.
Bueno,
¿cuántos son? ¿Qué elementos técnicos tiene?
Es una persona que se llama Octavio.
Ajá. No le pregunté el nombre, sino cuántos.
Es Octavio.
Este señor, 8.
No, es Octavio, es 1.
Usted no es de esos que dicen Octavio por decir 8, Novoa por decir 9 y Setembrino por decir 7.
Y Cincunegui y todo así.
Sí, todas.
No, viene Octavio y entonces viene con un cepillo.
Le pido por favor si puede el personal de limpieza no limpiar donde está el maletín. Le pido por favor.
Limpian el baño únicamente.
Es el baño que limpiamos nosotros.
El baño, le voy a hacer una pregunta técnica, ya que usted sabe tanto sobre esta línea de colectivo. Digamos, lo que va sobrando en el baño, los desechos, los arrojan a la ruta conforme el micro agarra velocidad.
No, señor.
O los guardan y los... lo meten en un recipiente que lo cambia justamente en cada una de las paradas.
No, qué
y viene Octavio con una escupidera nueva, ponele.
Mire, yo creo que la llanura pampeana puede recibir...
No, pero escúcheme.
Yo estoy de acuerdo con usted.
Sí, pero la llanura está...
Es inmenso. En el tren más todavía.
No. Sí. El tren, pues, sí, pero el micro va por la ruta, la llanura está al costado. Y usted va dejando todo en la ruta.
¿Quiere que despida hacia los costados el micro?
Están los tipos en la vereda, paseando. Sí. Pasa el micro a 120 y ¡pum! Lo salpica. No.
Un auto que lo sobrepasa al micro.
Claro,
y la llena también.
Con la ventanilla abierta, señor. No. Usted que iba saludando.
Sí. Tomá, te pasaste de atalaya. ¡Fla!
Tengo entendido que le ponen productos químicos. Hay un tratamiento químico.
Creo, antes de tirarlo a la ruta.
Me parece que incluido cal.
Sí.
Cal.
Bueno, es cierto, yo tengo una empresa de... baños químicos.
Ajá.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué vendría a ser un baño químico?
Un baño químico es
lo contrario a un baño físico.
No. Un baño químico contamos con dispositivos que biodegradan.
Ajá, qué bien, qué bien.
Todo lo que usted, o usted, o su hermana,
o cualquiera. Sí, entendí.
Bueno. Y lo reduce...
Ya viene biodegradado eso un poco.
No, bien.
¿Cuál es el piso de su degradación? La ruta.
Reduce su masa...
Ajá.
Ah, sí.
Al 2%.
Ah, pero es espectacular.
O sea, de 20 kilos...
No, bueno.
Quedan 2.
Sí.
Bueno. Ah, no, ¿qué, 2%?
2%.
O sea, de 10 menos. Kilos... Quedan 200 gramos.
Sí.
Nada.
Nada, por eso. Por eso le digo.
Bueno, me parece fantástico. Y... Ahora, le hago una pregunta. Yo, el baño químico, ¿puedo entrar con el maletín mío?
No. No va a entrar con el maletín porque el baño es muy chico. Está pensado para una persona promedio.
Sí.
De unos hasta 60 kilos.
¿Qué? ¿60 kilos? Pesó el doble.
Es el promedio, la mitad.
Bueno...
Y es eso, porque imagínese que en un micro, no sé, el espacio falta.
Ahora, disculpe, ese maletín,
sí.
¿No le impide bajarse los pantalones? Porque veo que la cadena pasa por varios lugares.
No sé cómo hace el señor.
Si voy con el maletín, cierro la puerta, en la intimidad, yo sé cómo hago.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
No te hagas el misterioso.
No, bueno.
Porque... Nosotros bien podemos revisártelo el maletín. Mirá si tiene explosivos.
Claro, nosotros
no sabemos. Por ejemplo.
Y sí, es un peligro.
Es un peligro.
Adentro de un micro.
Lamentablemente le vamos a tener que revisar el maletín.
Quédese tranquilo, no tiene explosivos.
Ah, bueno.
Quédese tranquilo.
No, pero...
No se lo va a... se acaba de decir el señor.
Es su palabra, yo no le puedo...
Tengo muchos años de experiencia.
No, bueno.
Prácticamente el 50% dice la verdad.
Bueno, me parece bajo el promedio, porque el 50% miente.
Sí.
O sea, ¿usted ve el vaso medio lleno y yo veo el vaso medio vacío o al revés?
No sé.
Ah.
No es de vasos que estamos hablando. Bien, después, en el auto.
Sí.
Acá viene más difícil. En el auto es más difícil.
Cada vez es peor.
Con su familia. Usted ya está harto de su familia.
Sí, bueno, pero... ¿qué?
Y encima la tiene que aguantar. Cuando se va de vacaciones, sí. Más aguanta su familia, porque sí. Está mucho más tiempo.
Sí.
Bueno. Sintoniza la radio.
Ya lo conseguí.
En busca de una emisora que no te haga vomitar. Eso es lo que dice aquí.
Que no le haga vomitar. No.
La emisora que no te hace vomitar.
Sí, sí. Son pocas ya.
Sí. Canta en voz alta,
sí.
Dándolo todo.
Bueno.
No hay mejor lugar en el mundo que un coche para cantar.
¿En
Yo
serio?
Cantaba mucho antes.
¿Mejor que el Colón?
Sí. Casi igual.
Sí. Bueno.
Es lindo cantar dentro del auto.
Yo he hablado con... Le digo, un Plácido Domingo, un Mario del Mónaco.
Ah, bueno.
Y todos me dijeron que cuando manejan, cantan.
Y sí, claro, que van practicando, van vocalizando.
Sí, pero deben preferir cantar en un coliseo.
No, en el ¿hablamos del Colón o en el Coliseo?
No, digo, en un Coliseo.
En el Coliseo vamos a estar con Darío Steinreich.
Sí, ya me dijo.
Usted sabe que un día en uno de esos hoteles que vamos cuando pagan otro...
Sí, sí.
En Montevideo era. Nos tocó en el mismo hotel donde se hospedaba Plácido Domingo. Y lo oíamos al tipo que vocalizaba...
En la habitación.
En la habitación.
¡Opa! ¡Qué divino! ¿Y qué ¿Y se ponían en la puerta así a escuchar?
No, hacía falta, porque el tipo cantaba fuerte.
Claro, todo el hotel.
¡Ay! ¡Barton Sorbo Tomo!
No, señor. Mire, yo me voy a levantar y me voy a ir, ¿eh?
Bueno, dice... en aeropuertos y estaciones con mucho tránsito... Acércate al kiosco y sorpréndete con la cantidad de revistas. No hay más revistas.
No, no, son
1970, no hay ninguna revista.
No.
1970, los martes iba yo, compraba el gráfico.
Sí. Sí.
Dígame que una revista deportiva, nómbreme una que ande ahora.
Ahora, sí. No, porque
ninguna,
son...
Ninguna, son por televisión.
Sí.
No hay revista, no hay kioscos.
Por internet. Porque,
¿qué va a poner un kiosco que no venda revista?
Hay kioscos todavía.
No, hay pocos. No hay nada, señor. No hay nada. Viejo te informe. Bueno. Y otro, hay juegos en los autos.
Sí.
Jugar a la patente de los que vienen.
Sí, todo eso.
Los carteles. ¿Cuántos carteles
claro.
hay?
Y así.
¿De qué color?
¿Cuántos pasamos? ¿Cuántos sí. nos pasan?
Los colores de los autos.
Sí, el veo-veo, que se llama. Uy,
qué tedioso es el bebé.
Oh,
es tedioso porque ya está
no,
en su enunciación.
Es tedioso porque hacen trampa los jugadores. Hacen
por
trampa.
Todo es tedioso.
Porque si fueran sinceros, es fácil, es divertido.
No, pero además usted tiene
en
que hacer...
En argentino todo es verde.
Claro. Tiene que hacer todo ese trámite del recitado.
Sí.
Que usted
sí.
ya sabe qué va a hacer.
Imagínense que usted juega el veo-veo con su novia.
Sí.
¿Qué puede decir su psicoanalista cuando usted le cuenta? ¿Qué pensará de su relación?
Sí,
bueno, nos acotamos y jugamos al veo-veo.
Sí.
Veo-veo.
¿Qué ves?
Una cosa.
¿Qué cosa?
Maravillosa. ¿Qué color? Negro. Adiviné.
Sí, y después vuelve a recitar todo lo mismo.
Todo lo mismo, todo lo mismo, por favor. Bien. Entrena la memoria. Ahí está.
Bueno.
Piensa en la lista de episodios que tienen los Simpsons. Increíble.
Pero la clase lista.
De informes nos pone en contacto
con las referencias.
Todas esas clases de cosas que nos importan un bledo. No es el caso de los Simpsons, pero es también. No
una
forma
lista.
Parte de mis intereses. No forma parte de mis intereses. Imagínese, usted lo llaman para hacerle una entrevista.
Sí.
Bueno. Y el tipo le empieza a preguntar. Dice, ¿cuál es su episodio preferido de Los Simpsons? ¿Qué le contesta usted?
Yo nunca los vi, Los Simpsons. Pero
bueno, yo tampoco.
Bueno, nunca los vi. No tengo
¿Y
idea.
¿Y el señor qué le va a decir? Usted le canta la lista completa.
No, le puedo decir uno. Pero igual, ¿quién le hace esa pregunta? No le van a hacer esa
¡todo el mundo! Si quiere, le hago una lista de las preguntas que le van a hacer.
A ver, ¿le preguntaron?
No, no, después puedo.
Bueno.
Bien. Después, mirá, sigo leyendo. Intenta recordar el número máximo posible de concursantes de Gran Hermano. No de músicos del siglo XIX, ponele.
Claro.
No, no. No de grandes pianistas o de grandes escritores. De concursantes de Gran Hermano.
Lo veo que se está engranando.
Cuenta todos los conciertos a los que han ido en tu vida. ¿Concierto de quién? ¿Y de qué música? Me bajo.
No, no, no usted se queda.
Para que me bajo del auto.
No,
me bajo del auto. Si vas con niños, bueno.
¿Qué?
Va, me bajo.
No. Tienes que llevar entretenimiento para los niños.
Haz crucigramas, sudokus. ¿Qué es sudokus?
Es con los números, ¿no?
Qué calor, ¿eh?
No.
¿Cómo sudokus?
Señor, es un juego parecido al crucigrama, pero con números.
Ah, bueno. Momento para leer. Mira, quieren que leamos un artículo de Slavoj Žižek, que no está mal.
Bien.
Después de un concierto de cumbia.
Sí, pero sí. Con el auto en movimiento muchos no pueden
Yo
leer.
Yo no puedo leer.
Yo tampoco. No. Usted decía
me
cosas que lo hacen.
Doctor, sí. Me empieza a doler la cabeza. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Cada vez que yo quiero leer en el colectivo.
Sí.
Me duele la cabeza, me duele.
Bueno, eso es habitual, así como usted hablaba de radios que hacen vomitar. Hay libros que hacen vomitar también.
No, pero estos son libros que cuando los leo de a pie o en mi casa, no vomito.
Claro, no.
Eso es movimiento en el movimiento. En el auto.
Porque el ojo se le mueve todo el tiempo también.
El globo ocular va flotando.
Y no puede... Ese, qué libro.
No, bueno. Sí.
El globo ocular, una de las dos cosas.
Sí, no.
No, señor.
El globo ocular. Se le mueve, no puede fijar del todo la vista, es un esfuerzo que hace.
¿Y qué me aconseja que haga, doctor?
No lea. O sea...
Estaba en eso.
Ah, bueno. No, en los
bueno,
viajes, no,
últimas no, no. Situaciones, porque es un informe muy extenso. Bueno, empieza a cargarte acá.
A ver qué dice.
Pensé que ya había empezado.
Que traces tu árbol genealógico. A mí cuando el tipo de un informe de esto me empieza a cargar...
Sí.
¿Qué?
Me da ganas de agarrarlo a piña.
De bajarse.
Bueno. Y acá... Piensa en qué actor o actriz... te gusta, ¿qué actor o qué actriz te gustaría que hicieran el papel de vos
muy bien.
Una eventual película sobre tu vida?
Ah, alguien parecido a uno tiene que ser.
No, porque justamente no.
Va a ser otro.
Si usted ve las últimas películas...
Son todos...
Vos ves la biografía de un tipo y no se parecen nunca. Napoleón, dice.
Sí.
Y aparece un tipo alto, rubio y de bigote.
Sí.
Hola, soy Napoleón.
No lo dice que es Napoleón, él no puede decir.
Y si no lo dice, ¿cómo nos enteramos?
No.
Siempre lo dicen,
sí.
Aunque sean iguales. Eso es lo primero que aprende un tipo que está escribiendo teatro.
Dice quién es.
¿De qué manera los personajes van a decir cómo se llaman?
Claro.
Y dice, bueno, como que me llamo Antonio Luis Míguez.
Sí.
Que esta es la mejor comida que he tenido en años.
Claro, pero... Bueno.
Es mejor que el otro personaje lo nombre a usted.
Es mejor, entonces.
Claro.
Dale. Señor Míguez.
¿Ese es el señor Míguez?
Lo
¿El famoso
buscar.
Antonio?
Es Antonio Míguez. Señor Míguez me tendrá que acompañar.
¿Usted quién es?
Yo soy el sargento... Gabres.
¿El sargento?
Gabres.
¿Gabes? Gabes. Para que el público comprenda, me interpreta sargento. Porque después dice, ¿quién es este? Yo voy al cine siempre.
Sí.
¿Y este quién es? Pregunto. Ya avanzada la mitad de la película.
Claro, bueno.
¿Cómo? Dice, es el amante de la tipa.
Claro, no lo dice.
¡Tiene un amante!
Pero si en la primera escena lo vimos, que el tipo que salía... ¿No viste que en la primera escena el tipo que sale... De la habitación.
Que... Shhh, bueno, la película. Bueno, yo creo que ya tenemos suficiente.
Sí, sí.
El último consejo es extraordinario. Dice, abúrrete.
Sí, ¿por qué no?
En serio, abúrrete. Saber aburrirse en estos días es un signo de cordura. Un bien muy escaso, la cordura. No el aburrimiento.
Sí, sí.
Pero resignarse al aburrimiento liso y llano... Sin tratar de... Que no decaiga, que no decaiga.
No.
Al botón de la botonera, el que sale, o el que queda. No. No quiero divertirme.
Bueno, y usted sabe que mientras se aburre, mientras el aburrimiento va ganando todo su espacio, se abre la posibilidad de que ingrese algo del pensamiento ajeno y quizás lo saque de ese estado.
Acerca de la eternidad de las personas. Empecemos con la epopeya de Homero, ¿no? Ulises, en un momento, baja, vivo todavía, al mundo subterráneo, al infierno, al Hades de los griegos, a pedir consejo a los muertos, especialmente a los guerreros muertos. Allí encontró a las sombras de antiguos amigos y compañeros que habían caído en el sitio de Troya o fallecido durante los años siguientes, en fin, inmediatamente anteriores. Ulises, Odiseo, pudo reconocer a cada una de esas sombras perfectamente. Ah, ¿qué hace fulano? ¿Qué hace mengano? Mirá, el finado tal, qué sé yo. Porque todos conservaban los rasgos que habían poseído en la tierra. En ningún pasaje de la epopeya griega encontramos la idea de que el héroe muerto pierda su identidad con respecto a su existencia anterior. Los griegos de aquella época no tuvieron en cuenta la posibilidad de que se pudiera perder en los infiernos la personalidad histórica. Tampoco se le ocurrió a la mentalidad cristiana posterior y medieval. Tanto Dante como Ulises, quiero decir Dante porque Dante pertenece a las letras cristianas, recorrieron los dos el mundo de ultratumba, y Dante, conducido por Virgilio entre los círculos del infierno y del purgatorio, en todo el recorrido de su viaje vio y conversó con amigos y enemigos, héroes míticos o grandes figuras de la historia. Y todos fueron reconocidos enseguida, todos volvieron a contar sus biografías, demorándose con relatos, argumentos o en pequeños detalles de sus exigencias. Y sus antiguas personalidades parecían conservarse perfectamente bien. Se me dirá, es una exigencia de la literatura y de la poesía. Sí, la historia es que alguien va a recorrer el infierno, lo mejor es que encuentre personas que conoce, y no que no conoce ni él ni el lector. Nos vamos a encontrar ahí con un problema. Se puede intentar, algunos ya lo han intentado, una nueva visita a los infiernos, y que ahí pasen nuevas cosas y aparezcan nuevas personas. Se puede, pero no es el caso de la comedia. Aunque separados de la vida terrena, los personajes de la comedia, incluso los héroes míticos, estaban preocupados por los problemas y las molestias de sus biografías, y también perseguidos por la idea de sus culpas, que bueno, que tenían que ver con los castigos que estaban recibiendo, tanto en un infierno como en el otro. O sea que la personalidad los tenía todos en sus garras, ya sean los santos del cielo como los réprobos del infierno. Según el pensamiento cristiano medieval, la personalidad no desaparecía purgada por las experiencias del más allá. Para la mente occidental, la personalidad era eterna e indisoluble. Esta es la idea fundamental en que se basa la doctrina cristiana de la resurrección de la carne. ¿Para qué resucitar? Para reconquistar la personalidad, tal vez en una forma más pura, Bueno, lo que sea. Pero ese es el asunto. Ha dicho alguien, se supone que esa personalidad perdurará para siempre, aunque por una curiosa falta de lógica, no se cree que haya preexistido en ninguna parte. Yo no le llamaría a eso falta de lógica. Hay cosas que no tienen principio ni fin, hay cosas que tienen principio y tienen fin, diría que todas, y hay cosas que tienen principio pero no tienen fin. Bueno, ¿dónde está la falta de lógica? Se dice que el hombre ha nacido con un acto mortal, la procreación, pero se supone que proseguirá después de la muerte. El hombre es temporal en su origen e inmortal en su fin. Podría ser, podría ser. Me permito una curiosidad etimológica que no me gusta. La palabra personalidad deriva del sustantivo latino persona, claro, que literalmente significa máscara. Es la máscara con que el actor del teatro griego, romano, se cubría la cara. La máscara a través de la cual personat, a través de la cual dice, recita su parte, suena. Y la máscara llevaba los rasgos y las características del papel, rasgos que permitían reconocer al héroe, etc. Aquí en este programa hemos jugado mucho con esta idea, que es que, contrariamente a lo que piensan muchos, que es que te sacás la máscara que aparece tu verdadera cara, aquí creíamos que lo verdadero era lo exterior. Que lo que uno tiene afuera es lo verdadero. Y lo que tiene adentro no es más que una preparación o un borrador o un ensayo imperfecto de lo que uno va a hacer. Lo que uno va a hacer está en el final. La cara que uno tiene es la obra terminada. Y lo que tenemos abajo es, sirve para sostenerla nomás. Bien. Aquella máscara, aquella persona, entonces, era eso de lo que los muertos no se podían desprender. En el cielo o en el infierno, según se creía, los bienaventurados o los réprobos continuaban siendo los que habían sido en la cosa, en la tierra. Punto. Pero en Oriente, ¿qué pasa?
Es diferente.
¿Eh? Es diferente. Es diferente. En la concepción hinduista, las cosas eran bien distintas. En los textos hindúes, budistas, que describen infiernos y purgatorios, la situación nunca es la misma que encontramos en Homero o en Dante. En los infiernos hindúes, ahí hay seres que agonizan en medio de sufrimiento también, pero ninguna de las criaturas conserva los rasgos de sus individualidades terrenas. De casualidad, por ahí alguno se acuerda que alguna vez estuvo en otra parte, por ahí se acuerda de cuál es el origen del castigo que está sufriendo, pero en general todos están sumidos y perdidos en su miseria actual. No saben quiénes son. Claro, ahí está la reencarnación. Entre encarnación y encarnación hay un periodo de sufrimiento en que uno se va despojando del anterior. Ahora bien, si perdiste tu personalidad, si no sabes quién fuiste, si no tu cara no está más, no tiene forma, no tenés relación con tu pasado, ¿qué sos?
Claro.
¿Cuál es tu ser? ¿Sos realmente algo? Bueno, acá en el infierno oriental, que como se ha dicho es más bien un penoso pasaje a otra vida, quizá la principal condena es un pasado sin recuerdos. En el infierno hindú, el campesino, el soldado, el artista, dejaban de serlo. No tenían ni siquiera la posibilidad de la evocación. Todo estaba planeado para una futura transmigración. Ahora, ya hemos hablado acerca de la inutilidad de esa reencarnación, si no te acordás de quién fuiste antes.
Claro.
A vos te da lo mismo ser Barton por primera vez que haber sido antes Gillespie, en fin. Disculpe el ejemplo. ¿Y qué son estos tipos entonces? Mi respuesta es nada. Es nada. Me imagino esos tipos con un cansancio melancólico y ahí filosofan cuando te explican. Dice, es una voluntad fatigada ante la llegada de una instancia vacía de recuerdo, pero también empiezan a decir algo, como que todo lo que le pasa al vivo y al muerto es una repetición. Dice, los ascetas fueron actores renegados, heroicos desertores, según el cronista, que se exiliaron a sí mismos de la farsa universal. Y entonces evitaban someterse a los hechizos y a las tentaciones que habían seducido ya a todo ser que había vivido. Pretendían alejarse de aquella repetición, de aquellos mismos hechos triviales, de un argumento ofrecido infinitamente. ¿Y sabe qué? A mí me parece que la trivialidad está en esta exposición. Exponer que la vida es una monótona repetición de siempre los mismos acontecimientos, eso es trivial. Eso es trivial. Los millones de libros, por ejemplo, que hay en todas las bibliotecas del mundo, son todos iguales. Son una vana pretensión de los poetas o de los bibliotecarios. Toda generalización cínica nos vuelve prescindibles. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Sin darse cuenta de la infinita variedad que el infinito universo promete. El que está en un infierno sin memoria, ¿quién es? Los recuerdos que tenemos de ellos nosotros, ¿qué son? ¿Puede abolirse el pasado? Es decir, lo que se olvidó, resulta que es que no fue. Te olvidaste y entonces no fue. Lo pasado, quizá, es imposible de negarse. Lo que ha sido, ha sido. Y no hay manera. Por más que uno se olvide, lo que fue, fue. Sin embargo, todos estos ranos de razonamiento pretenden contradecir eso. Yo, que soy amigo fiel del recuerdo, cuando pienso en los que están en cualquier infierno por ahí, aunque yo no crea mucho del todo, les digo, rezo por vos.
La indómita luz se hizo carne. Es el trío sin nombre.
Hermoso.